espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. A nombre de Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón, en la grabación y en la conducción, Orelvis Cabrera, te deseamos la mejor de las jornadas. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a estar recibiendo a uno de los cubanos que más seguidores tienes en sus plataformas sociales. Es un influencer que comenzó en el año 2013 aproximadamente a crear contenido y se ha ganado el corazón de los cubanos tanto dentro como fuera de la isla. Randy Álvarez es su nombre, pero todos los conocen en las redes sociales como Pollito Tropical. Con él vamos a estar conversando acerca de su vida en las redes sociales, su vida privada y también sobre un nuevo emprendimiento. Se está lanzando como empresario aquí en la ciudad de Miami con una marca de perfume, así que con él vamos a estar conversando sobre esos temas y sobre mucho más. Mantén la sintonía, que ya comenzamos. Mi primer invitado aquí en Arcoíris de Radio Martí, el más colorido, es un personaje que se ha robado el corazón de muchos cubanos, no solo aquí en la ciudad de Miami, sino también dentro de la isla. Si yo te digo el nombre de Randy Álvarez, yo estoy seguro que tú no lo vas a reconocer, pero si te digo que tengo a mi derecha al gran influencer cubano Pollito Tropical... ¡Qué rico! Bienvenido aquí a Arcoíris. Yo tenía tremendas ganas de entrevistarte.
¿Sí?
Sí, tremendísimas ganas tenía de entrevistarte porque si hablamos de un personaje, porque este programa ha dirigido a la comunidad LGTBI cubana dentro y fuera de la isla, pero si hablamos de un personaje que ha marcado un antes y un después para, yo diría que prestarle mucha atención a lo que se puede hacer siendo una persona con una orientación sexual diferente a la normativa social. Yo creo que tú eres el embajador de la comunidad LGTBI cubana.
Gracias.
De verdad.
Gracias.
Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Oye, me vamos a comenzar conversando. Yo quiero saber realmente la cantidad de seguidores que tú tienes en todas tus plataformas sociales.
Yo la verdad no los cuento. Porque sé que allá afuera hay personas que supuestamente me siguen, aunque realmente no me siguen en mis redes sociales. ¿Me explico?
Sí, explícate, no entiendo.
Entonces, no, ¿cómo que no entiendes? Hay personas que me conocen afuera, en la vida real, fuera de una plataforma, pero realmente no me siguen en las redes sociales. Me ha pasado muchas veces que me dicen, ay, yo te sigo, y esto, se tiran una foto conmigo y realmente no me siguen en las redes sociales. Lo he visto muchísimas veces, pero bueno.
O sea, ven tus videos, pero no te dan a seguir.
Exacto. Yo siento que yo tengo, puede ser como 10 millones por ahí. Cuidado, ¿no?
¿Y dónde está el éxito para arrastrar tanto público?
Yo creo que hacer las cosas lo más neutral posible, que lo pueda entender todo tipo de persona, todo tipo de nacionalidad. Eso es algo que lo aprendí una vez, un solo día lo hice y lo arrastré durante todos estos años y me ha salido muy bien. Que las personas se sientan identificadas con algo que yo esté hablando, pero que lo puede entender lo mismo un mexicano, un cubano o un puertorriqueño. Que eso es algo difícil para nosotros los cubanos, ya que tenemos nuestra forma peculiar de hablar, que solamente nos entendemos entre nosotros. Y entonces, al principio me pasaba mucho eso, que yo era muy cubano, hablaba muy, lo que pasa, raíces bien fuertes, y siempre me ponían, ¿qué significa esta palabra? Y yo dije... Tenemos que cambiar eso.
¿Y cuántos años ya tú llevas como creador de contenido para las redes sociales?
2013.
Desde el año 2013. ¿Creíste en ese momento cuando te lanzaste al mundo digital que ibas a lograr todo lo que has logrado hoy día en 2024?
Para nada. Para nada. Yo siempre veía, yo quisiera estar en un programa de televisión, quisiera modelar haciendo esto. Siempre ese yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero nunca el trabajar por eso. Y se dio. No es algo que yo busqué. Ya a través de los años me di cuenta que puedo hacer algo de esto, ¿por qué no? Y trabajé en solamente hacer contenido para las redes. Aparte de hacer contenido para las redes, sí me gusta influenciar a mi forma. Aunque hoy por hoy, yo le he dicho muchas veces que no me creo influencer, sino creador de contenido. Pero de cierta forma yo influyo.
¿Cuál es la diferencia entre ser influencer y creador de contenido?
Influencia es una maestra que va a una escuela, le dice a 20 niños que se laven la boca y los 20 niños lo hacen. Uh-huh. Eso es una influencia para mí. Creador de contenido es una persona que hace un contenido para que tú te rías.
Ya.
Y no necesariamente tiene que ser para que tú te rías, sino te puedes hacer... Hay mucho contenido para hacer. Las redes sociales están llenas de todo tipo de contenido. Yo personalmente consumo el contenido de limpieza. Te vas a morir. Cuéntame.
Bueno, ¿y te gusta limpiar?
A mí me encanta limpiar.
Por eso que lo consumes.
Me encanta ver a las personas limpiando. Hay una muchacha que yo sigo y siempre anda limpiando. Lo deja todo limpio, lo deja tan nítido. Ella pone, para que veas lo que es la influencia, ella pone, eso lo compré en tal lugar y ahí voy yo y lo compro.
Ya, o sea...
De cierta forma, es influencia.
Eso te iba a preguntar. ¿Ustedes, los creadores de contenido, viven las 24 horas del día en las redes sociales?
Yo no.
¿Siguen a otros creadores de contenido?
Yo sigo a muchísimos creadores de contenido. Me gusta apoyar, aunque realmente algunas veces no consuma su contenido. Explico. No consumo el contenido de muchos creadores de contenido, amigos míos, porque a mí en lo personal se me pega. Ejemplo, Ali Sánchez. Uh-huh. La forma de hablar de Ali Sánchez se me estaba pegando un tiempo.
Ya. ¿Nunca has colaborado con ella?
Sí, cómo no. Es muy amiga mía, pero el contenido de ella trato de no verlo tanto porque se me pega su forma de hablar. Y entonces cuando voy a hacer mi contenido, se me puede salir una palabra de ella y no debería de ser así. Entonces trato de no consumir tanto los contenidos de otros amigos míos.
Pollito Tropical emigró para aquí, para los Estados Unidos, con 9 años de edad.
9 añitos, en 2003.
Pero, sin embargo, tú has regresado a Cuba. Sí. En una oportunidad, yo vivía en Cuba y yo iba a estar presente en una quedada que tú planificaste en La Habana, pero lamentablemente ese día el tiempo estaba demasiado deteriorado.
Horrible estaba.
Y no fue quizás la expectativa de la cantidad de personas que iban a estar en esa, uh-huh, en esa quedada. Hay muchos youtubers cubanos, que eso es un boom ahora mismo, sí, hace unos años atrás, sí, que aún están dentro de la isla. Los más reconocidos yo creo que están fuera de la gran mayoría.
Ya están fuera ya la mayoría, sí.
Pero sin embargo, tú has dejado huellas en la comunidad de youtubers dentro de Cuba y también, uh-huh, dentro de la comunidad LGTBI dentro de la isla como tal. ¿Qué mensaje tienes para los que te puedan escuchar allá adentro?
Que sigan haciendo lo que están haciendo, que de alguna forma u otra la vida te va a recompensar cada detallito que estás poniéndole ahora a tu proyecto. Porque aunque no lo creas, esto viene siendo un proyecto a largo plazo que eventualmente... te vas a dar cuenta que estuviste haciendo bien por todo ese tiempo, que lo sigan haciendo, sobre todo que no escuchen las opiniones de otros.
Y ya que me hablas de opiniones de otros, me imagino que me estás hablando de los llamados haters que existen.
Y no necesariamente los haters,
uh-huh,
un familiar tuyo.
También.
También, te lo digo yo.
¿Cómo enfrenta un miembro del colectivo LGTBI ese odio que algunos van a las redes a destilar?
Chicos, ya yo estoy curado de eso ya. Yo llevo muchos años ya escuchando, leyendo el muro, esto, lo otro, de tantas personas que simplemente le gustan atacarme por mi preferencia sexual. Uh-huh. Te voy a hablar por mí. A mí no me importa. A mí no me importa. Y si me das un comentario que no me gusta en un día que no estoy muy bien, te respondo. Y te voy a responder de la misma forma que tú me escribiste a mí.
¿Cómo es el acercamiento con tu familia?
Muy bien.
He visto en las redes sociales que tu mamá te ama,
ay,
al
yo,
igual
yo,
que
yo
tu papá.
Sí.
Y una de las imágenes o de videos que a mí más me ha gustado del contenido que tú has subido en tus propias plataformas sociales fue cuando tu esposo te entregó el anillo, uh-huh, en un yate. Estaba tu mamá y tu papá.
Sí.
Tienes una familia muy bonita.
Sí, gracias.
Te la reconozco por acá. Gracias. ¿Cómo ha sido eso de vivir ese matrimonio con Mario, es tu, uh-huh, esposo, ¿cómo sí, se llama? ¿Cómo ha sido ese intercambio con tu familia, de él, tú con la familia de él? ¿Está aquí en Estados Unidos la familia?
Ellos no, desafortunadamente están en Cuba.
Cuéntame de eso.
Pero la verdad, súper que bien. Tuve la oportunidad de llevarme a mis suegros después de 2 años, llevarme a mis suegros de Cuba para República Dominicana y los conocí ahí. Ay, nos llevamos súper que bien. Tan bien que hasta el sol de hoy hablamos todos los días. Todos los días. Mis papás se llevan muy bien con Mario. Mario se lleva lo que diga mi mamá y papá.
La boda de ustedes fue como la boda del año aquí en Miami, ¿no? Algo así.
Este año hubieron muchas bodas y una detrás de otra. Pero bueno, dicen que la mía fue la más sonadita. No sé por qué, pero bueno.
¿Te hubiese gustado haberte casado en Cuba?
Niño, no.
¿No?
No, claro que no. No, es que yo me crié aquí y yo no sé nada de Cuba, la verdad.
¿Y no recuerdas tu infancia dentro de la isla?
En pequeños lapsos.
¿Fue difícil la emigración para ti?
La verdad no, fue con 9 años. Prácticamente vine muy chiquito. Todo fue tan lindo. Lo que sí me acuerdo mucho es que había muchas luces. En todas las calles había muchas luces. Y yo me acuerdo que cuando yo vine de Cuba, yo me sabía un comercial de ahorrar que ponían en Cuba mucho. Y yo me lo sabía de memoria, ya no. Y entonces yo decía ese comercial, ese eslogan que decían en Cuba en ese entonces, aquí. Porque me parecía todo tan raro. Imagínate, un niño de 9 años, ir por la 95, ir por el Turnpike y ver tantas luces, tantos carros, todo prendido. Eso fue lo que más me impactó. Y hasta el día de hoy me acuerdo.
Quiero tocarte un tema muy interesante para mí, para este programa, porque te vemos en las redes sociales, uh-huh, dentro de tus plataformas, en muchas ocasiones convirtiéndote en un personaje femenino. Uh-huh. ¿Cómo se declara Pollito Tropical? O sea, ¿te ves como una persona transexual?
No.
¿Y por qué representas a la belleza de esa mujer en tus redes sociales?
Yo me considero y soy y quiero ser y quiero seguir siendo hombre gay. Muchas personas malinterpretan lo que hago, uh-huh, con vestirme y ponerme una peluca y ponerme bonita. Piensan de que yo quiero ser mujer, yo no quiero ser mujer. Esto lo he dicho muchísimas veces. Y la razón es porque ser mujer es un dolor de cabeza. Ser mujer implica maquillaje constantemente, pelo, la raíz, las uñas de los pies, que si estás gorda, que si los senos se te cayeron, que si esto, lo otro. Eso yo no lo quiero para mí. Yo no aguanto más de 8 horas en tacones. No lo aguanto. Y cuando estoy vestida es porque estoy haciendo un trabajo. Yo las considero muchísimo. Para ser mujer hay que tener unos buenos pantalones. No quiero ser mujer. Por eso y porque no me siento mujer. No hay nada más lindo que levantarme un día y estoy así mismitico como me veo hoy y al otro día me da la gana. Y me pongo una peluca. Y ya, no quiero ser mujer tampoco. Y si quisiera ser mujer, puedo serlo. Hay muchos cirujanos plásticos. Hay muchas pelucas. Me puedo quitar a guagüero. Y ya.
Pollito, vamos a remontarnos en el tiempo, que pasen 30 años. Vas a estar un poquito mayor.
Todo el mundo le tiene miedo a eso.
Pero, ¿qué te parece si de aquí a 30 años te encuentras con unos cubanos en la calle, uh-huh, digamos en la calle 8 aquí de la ciudad de Miami,
okay,
y te dicen, óyeme Pollito, tú has hecho historia, tú eres pionero de los creadores de contenido cubano? ¿Qué sentiría Pollito en ese momento?
Ay, mucho halago. Qué lindo fuera eso. Ser reconocido por tantas personas. Y ya cuando eres jovencito, ok, pero cuando ya eres mayor, 60 años, bueno, tengo 30. Wow, fuera muy bonito eso.
¿Y cómo es este feeling tuyo con tus seguidores?
Chico, me he dado cuenta que a través de los años ellos me ven como si me conocieran de toda la vida. Actúan como si fueran amigos míos. Me escriben cada cosa como si fueran amigos míos o vecinos. Literal. Donde vivo ahora, que compré una propiedad, tengo una vecina y la primera vez que ella me vio me dijo, yo siento que te conozco de toda la vida. ¿De verdad? Sí, es que tú... Siento que te conozco de toda la vida.
Te has ganado el corazón de muchos cubanos.
Sí.
No solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y sin dejarte de mencionar Cuba, de verdad.
Hay uno que me está escribiendo hace un par de días hacia acá, que quiere comprar mi perfume y vive en Irlanda.
Wow.
Me quedé así, wow. Voy a hacer todo lo posible por mandarte un perfume mío para allá. Porque allá en Irlanda y es fotógrafo.
Después de esta pausa vamos a entrar en el tema de tu perfume, en el tema del mundo empresarial. Así que mantén la sintonía con nosotros.
En breve regresamos con más de Arcoíris. con Orelvis Cabrera.
Hoy estamos conversando con Randy Álvarez, Pollito Tropical en las redes sociales, a nombre del colectivo integrado por Patricia Martínez, la productora general, Tony Simón en la grabación y en la conducción, Orelvis Cabrera. Te deseamos la mejor de las jornadas. Me quedan muchísimos temas que quiero tocar contigo y vamos a entrar en este mundo nuevo para ti. Tú eres un tipo exitoso, te lo digo así y lo reconozco. Lo has demostrado durante todo este tiempo en las redes sociales y estás entrando al mundo empresarial a través de una marca de perfume. ¿Y cómo es la visión de negocios para un niño que emigró con 9 años, llegó a los Estados Unidos, ha hecho su vida, ha encontrado el amor, ha encontrado su pasión, sus seguidores? ¿Cómo te ves en este mundo nuevo para ti, que es el mundo empresarial?
Tengo mucho miedo.
¿Miedo a qué?
A muchas cosas, al fracaso. Uno puede perder muchas cosas por culpa del dinero. Y estamos hablando de que voy a tener un negocio, tengo un negociante, tengo un inversionista, hay que tener muchos papeles por en medio, muchas letricas chiquitas que hay que leer bien, y no estoy acostumbrado a eso. Tengo miedo, pero eso no me detiene. Uh-huh. Este es mi primer producto que voy a lanzar. Estoy muy feliz con el perfume. El perfume se llama Daimar. Sale el día 5 de diciembre oficialmente. Y si Dios quiere, vamos a estar sold out en las primeras 24 horas. Pero como empresario no me veo todavía. Pero no me queda más remedio que asumir las consecuencias. Ya, estamos en esto y vamos completo.
Pollito, yo mirando ahora que tengo el producto tuyo aquí delante de mí, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención ver que netamente es negro. ¿Qué acercamiento tienes tú con este color?
Negra como mi alma. Siempre digo eso, mi alma no es negra, obviamente, no voy a hacer que vaya a pensar ahora. Pero siempre digo eso, me encanta el negro, es un color tan elegante, un color que le queda a todo el mundo, un color que lo mismo lo puede usar una mujer que lo puede usar un hombre. Y el frasco, como te puedes dar cuenta, tiene color negro mate y tiene color negro glossy. Uh-huh. Son los dos tipos de negro que más yo uso. En mi casa están esos dos colores, esos dos acentos en toda la casa, mate y glossy.
¿En qué te inspiraste para llegar a confeccionar, ¿no? El aroma de tu perfume?
Yo quería algo que fuese neutral para los hombres y para las mujeres.
O sea, que el perfume lo puede usar cualquiera.
Sí, es unisex.
Es unisex.
El perfume es unisex. Sí, yo tengo muchas seguidoras mujeres, más del 80%, pero también tengo una comunidad de hombres heteros que me siguen y también de hombres gay. ¿Y por qué no hacer un perfume que sea comercial para todo el mundo? El perfume tiene un olor tan rico, es exquisito, y cuando seca es más rico aún. Uh-huh. Más rico aún.
Te voy a hacer la pregunta porque me hablaste de comunidades, ¿no? Uh-huh. Tanto heteros como LGTBI,
sí.
Como emprendedor, como empresario, y por defender muy bien también el movimiento LGTBI, uh-huh, desde tu postura, ¿no has pensado en hacer alguna marca que refleje, por ejemplo, los colores de nuestro arcoíris?
Bueno, la verdad por ahora no he pensado en eso. Déjame terminar yo de este proyecto y después veremos qué puede pasar. Por ahora no he pensado en nada de eso, sí.
¿Qué te inspiró entonces a llegar al mundo empresarial? ¿Hubo alguien que, quizás hubo tu esposo, alguien, tu familia?
Bueno, primero fue un inversionista, me presentó el proyecto. Yo le dije rotundamente que no, porque no quería. Es que yo soy una persona que no le gusta tener más responsabilidades. Yo tengo responsabilidades ya, y tengo muchas. Y entonces no soy de esas personas que vamos a abrir un restaurante y eso. Ya estamos hablando ya de mucha responsabilidad que yo no quiero tener en estos momentos. Yo quiero enfocarme para empezar a crecer mi familia y, como tú comprenderás, más responsabilidad ahora mismo cuando voy a tener mis hijos. Entonces, le comenté esto a mi esposo y al momento me dijo, claro que sí. Le comenté a mi mamá, claro que sí. Mi papá, por supuesto. Y yo, bueno, vamos a darle entonces. ¿Qué puede que pase? Y ahí, hoy por hoy, ya te puedo decir que soy un hombre empresarial.
me gusta ese título. Pollito, ¿qué limitaciones has encontrado en tu camino, no solo como influencer, sino también como futuro empresario?
Limitaciones no he tenido ninguna, gracias a Dios. Uh-huh. Que ahora que recuerde alguna, no, la verdad que no. Todo ha salido muy bien. Incluso yo soy una persona que cuando me enfoco en algo quiero que todo salga a la perfección. Me estreso mucho cuando no tengo el control del asunto. Como por ejemplo, hoy mismo estoy estresado. Porque tengo que ir a recoger algo y todavía no me han escrito para ir a recogerlo. Y ahí tiene que ver con el perfume. Pero la verdad que he tenido muy buena aceptación de parte de los seguidores, de parte del negociante, de parte del trabajo de equipo. Ninguna limitación. No tengo por qué pensar en que se me estoy limitando por algo o por alguien. No, no.
Profesionalmente, tus próximos pasos, ¿cuáles van a ser relacionados con tu marca de perfume y también con tus redes sociales?
En mis redes sociales voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque claramente estoy haciendo algo, valga la redundancia, que está gustando y sigue gustando.
Tienes como dos proyectos de podcast por ahí, por tus redes.
Tengo casi como tres, tengo tantos. No tengo ningún problema con estar trabajando constantemente y normalmente eso es lo que hago de lunes a viernes. Sábado y domingo, las personas que me siguen saben que no pongo historias para nadie, porque sábado y domingo es para estar con mi familia, no publicar nada, ver películas sin publicar nada. Yo cojo mi teléfono desde por la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde puse la última historia, porque yo necesito disfrutar de mi casa, de mi esposo y hacer mis quehaceres.
El mundo de los negocios va a destruir al influencer como tal, a la plataforma del influencer, o la vas a llevar a la par.
Eso se lleva de mano a mano, porque si no hay influencia, no hay venta.
Fue un tremendo placer recibir a Pollito Tropical, Randy Álvarez, aquí en los estudios de Radio Martí, en el más colorido, Arcoíris. Así que un gusto tremendo. Te deseo toda la suerte de éxito en tu vida privada. Te deseo toda la suerte de éxito también en tu mundo nuevo empresarial, en tus
Gracias.
plataformas sociales. Y por supuesto, la invitación queda abierta para que sigas llegando a esta casa radial,
Gracias.
a este espacio que representa muy bien a la comunidad LGTBI cubana dentro y fuera de la isla. Y por supuesto, éxito es lo que me queda por desearte.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigo mío. Punto final. Se despide el equipo integrado, como siempre, por Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación y en la conducción, este servidor Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana. Te estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Escapar. Siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen, de tal forma podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.